En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a empezar haciendo una oración por aquellas personas que no se unieron a esta oración. Varios de ustedes omitieron trazarse la señal de la cruz o permanecieron en silencio o ausentes mientras los demás pedíamos la intercesión de la Virgen. No me disgusta, simplemente entiendo que la persona que está en esa condición seguramente está en mayor necesidad. Quizás está particularmente cansado o triste o escéptico. Entonces les voy a invitar a que hagamos una segunda oración, especialmente por las personas que se sienten así, no sé, marginadas, ausentes, o simplemente hay semanas que, como decía Lina, uno está muy recargado. Entonces, hagamos una oración por las personas que se sienten así más ausentes, o que luego, al oír estas palabras o al ver este video, se puedan sentir en esa condición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, como sacerdote, uno tiene una experiencia muchas veces, y es ver la diversidad de las personas que llegan, por ejemplo, a la Santa Misa. Uno ve lo mismo que nos acaba de suceder, uno ve que hay personas que están intensamente conectadas con lo que se está celebrando, diríamos que están muy atentas y que van siguiendo cada momento de la celebración, así como también ve otras personas ausentes o distraídas. Hay personas que definitivamente parece que las llevaron como a la fuerza. Hay otros, en cambio, que tienen como ese anhelo en su rostro. Y yo me he preguntado mucho por esas diferencias. Me he preguntado qué sucede en el corazón de una persona, sobre todo en un momento particular, qué sucede en la vida de una persona cuando empieza a tomar su fe cristiana en serio. ¿Qué ha pasado en la vida de alguien para que empiece a tomar su fe de un modo nuevo, de un modo distinto? Esa experiencia de cambio muchas veces está asociada con un retiro espiritual, por ejemplo. Otras veces está conectada con lo que sucede en la historia de esa persona. Por ejemplo, la persona que ha tenido un accidente, la persona que ha tenido una pérdida, ha tenido una quiebra. A veces la vida produce fracturas tan grandes que uno se queda realmente sin dónde agarrarse. Y en esas circunstancias muchas personas buscan a Dios y lo buscan en serio. Hace unos meses se presentó un accidente espantoso que ustedes vieron en las noticias. El caso de un piloto suicida de una empresa de aviación europea. Este hombre aprovechó el momento en el que el piloto principal de la nave salía, se encerró con llave, impidiendo todo acceso a la cabina de mando, y luego empezó a bajar el avión a máxima velocidad hasta estrellarlo contra los Alpes. Bueno, eso es muy dramático. Evidentemente, pues, La gente que estaba ahí, podemos imaginarnos la angustia que vivió. El piloto, que no podía recuperar el mando de la nave, golpeaba desesperadamente esa puerta diciéndole al otro que abriera, porque ya veía lo que iba a pasar. En los últimos segundos, lo que sucede en las grabaciones, lo que se escucha en las grabaciones, es la gente invocando el nombre de Dios en distintas lenguas. Ahí había franceses, había alemanes, había italianos, y lo que estaba haciendo la gente era invocando el nombre de Dios. O sea, definitivamente hay momentos en los que las fracturas de la vida nos llevan a reconsiderar qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo más importante. Y parece que ante las peores dificultades, realmente uno vuelve a Dios. Pero hay muchas personas que no han tenido que pasar por esas experiencias y que sin embargo toman a Dios muy en serio. Empecemos por aclarar qué significa tomar a Dios en serio. Y luego preguntémonos qué camino van llevando las personas que llegan a esa experiencia. Decimos que hay unos síntomas de que una persona está tomando a Dios en serio. Síntomas. Como suele suceder en el caso de las enfermedades, un solo síntoma no es suficiente. Pero si tú presentas un cuadro de síntomas, pues parece que sí. Por ejemplo, un síntoma muy importante es que la persona separa tiempo. Recordemos que el tesoro más grande que cualquiera de nosotros tiene se llama el tiempo. Porque es lo que por definición jamás podrás recuperar. Si tú le das a un amigo media hora de tu día, esa media hora jamás podrá volver a ti. Si tú gastas dinero o pierdes dinero, quizás lo puedes recuperar con otra operación, con otro negocio. El dinero se puede recuperar, pero realmente el tiempo no. Entonces, uno de los síntomas que indica que Dios ha empezado a hacer algo real en la vida de una persona es el tema del tiempo. Por ejemplo, llega un fin de semana, paseo familiar, ¿qué dicha? Vamos a ir a Caparrapí, o vamos a ir al Cocuy, o vamos a ir a la Sierra de la Macarena. ¿Cuándo nos vamos? El jueves. ¿Cuándo volvemos? El martes. ¿Qué clase de pensamientos llegan a tu mente? Una persona que toma a Dios en serio dice: hey, un momento, hay un domingo ahí. ¿Qué va a pasar el domingo? Entonces, el hecho de que la persona diga ¿qué va a pasar el domingo? Indica, para mí ese tiempo, vale, ese tiempo es importante. Ese es un síntoma muy interesante. Hoy se habla mucho de calidad de tiempo, y eso también tiene que ver con esto que estamos diciendo. Muchas personas, de una manera que casi podríamos llamar supersticiosa, hacen una pequeña oración en ciertos momentos. Vemos futbolistas que se trazan la señal de la cruz antes de entrar al campo, o vemos personas que van a iniciar un negocio o simplemente al comenzar el día hacen una pequeña oración, quizás por costumbre, quizás con algo de fe, quizás, repito, por una especie de superstición, algo así como que si no lo hago, ¿qué tal que me vaya mal? Evidentemente ese es un tiempo de muy baja calidad, muy baja calidad. Es algo que se hace de manera rutinaria, desentendida. ¿Cómo tratas tú a la persona que es importante para ti? Un papá que toma en serio su vocación de papá, pues cuando está hablando con el hijo, no está simplemente consultando el correo electrónico, respondiendo 4 llamadas, y sí, hijo, espérate. De hecho, si trata así al hijo, el hijo entiende el mensaje: yo no importo para mi papá. Entonces, el tiempo en cantidad y calidad es un indicador interesante. Además, también es un indicador interesante aquello que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Refiriéndose al amor, y el amor tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, San Pablo dice, el amor no lleva cuentas. Para los que están enamorados, el tiempo que pasan siempre es corto, siempre es corto. Siempre deberíamos poder tener más tiempo. Quisiera estar más tiempo contigo. Si están sentados, por ejemplo, en un parque, en un café, o están de paseo, y ella o él se da cuenta de que su pareja empieza a mirar el reloj, a los 15 minutos vuelve a mirar el reloj, de inmediato te haces una pregunta. A ver, ¿cuál es el afán? ¿Tiene algo muy importante que hacer? ¿Tiene que irse a alguna parte? ¿Lo está esperando alguien más? Entonces, el tiempo en calidad, el tiempo en cantidad y el tiempo en términos de las cuentas que nosotros hacemos. La persona enamorada no lleva esas cuentas de tiempo. Esto no significa un llamado a la irresponsabilidad. Una pareja, por ejemplo, de novios, puede tener el deseo de compartir todo el día, toda la vida, pero resulta que también hay otras responsabilidades, hay otras cosas que hay que hacer. Entonces viene la despedida, que se llama además proceso de despedida. El proceso de despedida, hasta que finalmente no hay nada que hacer, realmente me toca irme, no puedo hacer nada más, aquí termina. Pero se siente el dolor y se siente, me han quitado algo. Entonces, eso habla de calidad, eso habla de una fe cristiana en serio. Nos llama la atención que muchos santos realmente no llevaban cuentas en esto. Las largas vigilias de Santo Domingo de Guzmán, los largos ratos de oración por el campo del cura de Ars, las tardes enteras de contemplación de Santa Mariana de Jesús allá en Quito, el tiempo absolutamente perdido, entre comillas, de Rosa de Lima en su ciudad, ese es un indicador interesante. Y digo que todo esto se parece mucho al amor por una buena razón. El que no está enamorado, inevitablemente termina preguntándose, bueno, pero ¿qué más le mira? ¿Qué tanto conversan? Esa es la desesperación de todo papá de niña adolescente ennoviada. ¿Qué más van a hablar? Ya pasaron la tarde juntos. Se despidieron 45 minutos. Llega a la casa y lo primero es agarrar el teléfono. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? ¿Qué? Que el Transmilenio tenía 18 ruedas. ¿Qué le va a decir? Pero es por eso. Es por eso. El que está afuera de la relación de amor no entiende que el tiempo se gaste así. Para muchas personas es un enigma que gente como ustedes, que podría estar haciendo tantas cosas tan interesantes un viernes por la noche, dedicados a oír un sermón que además no se anuncia corto. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Son fanáticos o qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede eso? Entonces ahí tenemos un indicador. Segundo indicador que es muy importante, la necesidad de conectar lo que voy viviendo con mi fe. Espontáneamente esto entra en el lenguaje. Hay expresiones que muchos de nosotros utilizamos y realmente las tomamos en serio. Cuando decimos nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Si Dios quiere, quiere decir que el Señor permanece como una referencia que yo no quiero perder, una referencia que es clave en mi vida. La frecuente invocación del nombre de Dios es una señal de una fe cristiana tomada en serio. Por el contrario, la ausencia del nombre, no tanto quizás en las palabras, sino sobre todo en los pensamientos, es un indicador que habla de una fe bastante superficial. Entonces, la fe en serio implica que yo quiero que Dios esté en mis proyectos. Yo quiero que Dios esté en lo bueno y en lo malo que a mí me suceda. Voy a empezar un negocio, pero yo quiero que sea según el querer de Dios. Esto es tan natural para la fe cristiana que resulta incomprensible, por ejemplo, desde el punto de vista del amor cristiano, resulta incomprensible que la gente se meta en una aventura como es un negocio grande sin nunca presentarle ese negocio a Dios, presentárselo a Él. Dame indicación en mi conciencia, dame señales de que esto te agrada, de que esto es de que esto es a gusto tuyo. Y créanme que la falta de hacer ese ejercicio es terrible, porque lo más dramático es que las personas que menos invocan a Dios al tomar sus decisiones son las mismas personas que después más culpabilizan a Dios al vivir las consecuencias de sus decisiones. Nunca llamaron a Dios para empezar un negocio, pero cuando los estafan en el negocio, ¿por qué Dios permite esto? ¿Yo al fin qué hice? Yo no soy una mala persona. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Ahora Dios es el culpable. Pero nunca llamaste a Dios para eso. Y en los matrimonios sucede lo mismo. Es inconcebible desde el punto de vista cristiano que una persona se entregue a otra persona, porque eso es lo que significa sexo. Significa entregarse a otra persona. No puede haber entrega corporal, que es señal de la entrega de la integridad personal. No puede haber entrega corporal y por lo tanto personal más profunda que la entrega sexual. Y que una persona esté diciendo, tomo lo que es mi ser y se lo entrego a este hombre o se lo entrego a esta mujer, y que Dios no entre ahí por ninguna parte, solo puedo exclamar, entonces, ¿quién es Dios para ti? O sea, si para una decisión de esas no entra Dios, si para disponer de ti, ¿qué es lo más tuyo que tú tienes? Más que tu plata, más que tu dinero, ¿qué es lo más tuyo? Lo más tuyo es, pues es tu cuerpo, es tu corazón, y eso es lo que significa intimidad. Entonces, pues resulta sumamente extraño que una persona quiera realizar una entrega de esas y no aparezca Dios por ninguna parte. ¿Dónde entra Dios ahí? No, es que no se me ocurrió. La verdad, hablando así en serio, yo no se me ocurrió, no me pasó por la cabeza. Simplemente me pareció, este hombre está muy deseable, esta mujer está buenísima. Eso fue lo único que yo pensé y me lancé. Pues eso es lo mismo que decir, yo iba por el mercado y vi que estaban ofreciendo unos relojes y dije, este es el que a mí me gusta, y salí del mercado. Y lo de pagar, había que pagar. Así obramos nosotros. Entonces, la segunda gran señal es, Dios aparece. Dios aparece en mis decisiones y aparece siempre como Él es decir, como Señor. ¿Qué quiere decir que Dios aparece como Señor? Quiere decir que estoy dispuesto a cambiar la ruta. Es decir, yo no le estoy reportando a Dios, yo no le estoy informando simplemente. Paso a informarte, Señor. No, yo no le estoy reportando. Le estoy diciendo, ¿tú qué opinas? Le estoy diciendo, muéstrame el camino. Le estoy diciendo, sé lámpara para mis pasos. Eso es tomar la fe cristiana en serio. Ahí estoy tomando mi fe cristiana en serio. Si hago esa clase de preguntas, si no hago esa clase de preguntas, seguramente la fe cristiana no está todavía en ese nivel de seriedad. No ha entrado en ese nivel de seriedad. Y por supuesto, la gente que no ha llegado a ese tipo de fe cristiana, pues no va a entender lo que otra persona diga. Por ejemplo, ya que mencioné el caso de las relaciones sexuales, imaginémonos una pareja donde hay uno, o sea, se gustan mucho, pero mucho, es mucho. ese hombre le gusta muchísimo a ella, ella le gusta muchísimo a él. O sea, el tema gusto, absolutamente aprobado. Pero resulta que, por ejemplo, para él o quizás para ella, Dios es muy importante. Y entonces, Señor, ¿a ti te gusta esto? ¿A ti te gusta que yo haga esto con este hombre? En las condiciones que esto implica, que entonces significa que puede haber embarazo, que puede haber aborto, en las condiciones de que él ya lleva no sé cuántas novias, en las condiciones de que yo ya llevo no sé cuántos novios, en las condiciones estas, ¿a ti te gusta esto? Y vamos a suponer que ella llega a la conclusión, yo no me siento tranquila de esa manera, esto no me cuadra. Como él apenas tiene una fe de esas que son de barniz, que le echaron así una pinturita por encima, entonces el tipo se exaspera, que para eso somos buenos los varones. El tipo se exaspera, pero ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, tú me gustas, yo te gusto, o sea, tú eres la mujer de mi vida, yo soy el hombre de tu vida, por lo menos durante este mes. Claro, lo que sucede es que la chica es más inteligente, mucho más inteligente, y ella se da cuenta de lo que dijo brillantemente un cardenal de la Santa Iglesia Católica, apellido Cafarra. Nadie puede entregarse totalmente durante media hora. Trasládalo, media semana, medio mes o medio año. Es mentira que yo me entrego totalmente a ti. Mira, durante esta semana soy completamente tuyo, 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 tuyo durante esta semana. De inmediato surge la pregunta, ¿y la otra semana? Seré completamente de la otra. ¿Qué mujer estaría feliz con eso? ¿Y qué hombre? Entonces, date cuenta de los desniveles que esto crea. Y esto nos conduce a la tercera señal. Me gusta que hay personas que están tomando apuntes. Eso siempre es un gran consuelo para mi corazón. Mira, lo primero que dijimos fue el tiempo. Lo segundo que dijimos es yo involucro a Dios en mis decisiones. Y lo tercero que estamos diciendo aquí es ¿qué pasa cuando entra el conflicto? Cuando entra el conflicto es... entra el conflicto con mis deseos, lo que yo quisiera versus lo que yo debería, o entra el conflicto con las personas que amo, lo que él quisiera versus lo que yo creo que se debe hacer, o entra el conflicto con los colegas, o entra el conflicto con la sociedad. Y a veces el conflicto es muy fuerte porque, como están las cosas, ustedes se dan cuenta que muchas veces, el planteamiento cristiano va así, exactamente de frente y en contra de una gran cantidad de cosas que les parecen absolutamente naturales a los demás. Absolutamente naturales. Mira, hay toneladas de hombres y de mujeres que tienen con una gran serenidad en su cabeza la idea de que el aborto es parte de los derechos reproductivos de la mujer. Es decir, eso está claro, eso está fuera de toda discusión. Más o menos como decía Marx con respecto al tema de la existencia de Dios. Hay un autor anterior a Marx, pero casi contemporáneo, podríamos decir, de apellido Feuerbach, Luis o Ludwig Feuerbach. De Feuerbach proviene esa frase brillante que es el gran ariete de los ateos. No fue Dios el que hizo al hombre, fue el hombre el que hizo a Dios. ¡Wow! ¿Qué tal quedó esa frase? Entonces Feuerbach, feliz con su frase y tiene toda una crítica en su obra, La Esencia del Cristianismo. Marx fue siempre una persona que, como proveniente de la cultura judía, tenía una gran sensibilidad con el tema tiempo. Entonces Marx decía, mire, no hay que perder tiempo tratando de demostrar que Dios no existe. Así, esa era la perspectiva de Marx. O sea, no perdamos tiempo en eso. Ya Feuerbach hizo el trabajo. O sea, ¿por qué tenemos que volver otra vez al tema de que si Dios existe o no existe? No, señor, ya eso está cancelado. Con esa misma tranquilidad, hay muchas personas que ven las cosas con el aborto. O sea, no vamos otra vez a empezar a discutir que si es persona, que si no es persona. ¿Qué cuento de eso? Vaya, o sea, el Estado tiene que pagarle su aborto. Es decir, no vamos a permitir que ningún cura desgraciado, no vamos a permitir que ninguna iglesia frene nuestros derechos. Para ellos es absolutamente claro. Entonces aquí viene la tercera señal de una fe cristiana en serio. En una fe cristiana tomada en serio, la persona sabe que hay conflictos, asume que va a tener conflictos y se prepara para los conflictos. Mientras que el que no toma la fe cristiana en serio, más o menos con lo que vive, o debo decir mejor, sobrevive, con lo que la persona medianamente sobrevive, es con lo que aprendió en un catecismo que por allá en los años en que la televisión era en blanco y negro, me parece acordarme, sí, eso llaman comunión, creo que llaman eso, primera comunión se llama eso, primera comunión, ya me acordé. Sí, yo me acuerdo, yo hice eso, claro, por ahí tengo las fotos, yo hice eso. Me acuerdo perfectamente de mi primera comunión. Sí, que le dan a uno como una obleíta, una cosita y un objeto redondo blanco, como dijo el juez aquel, no alcancé a decir juez desgraciado, con motivo de la profanación en España, en Pamplona. Entonces, dice el hombre ese, sí, yo me acuerdo de eso. Entonces, muchísimas personas, lo único que tienen, óigamelo bien, lo único que tienen para defenderse contra los refinados, persistentes, astutos y brutales ataques contra la fe cristiana, lo único que tienen son los recuerdos de un catecismo en el que nunca pusieron cuidado. Y entonces, aquí cabe recordar que en algunas zonas de Colombia hay un pájaro que se llama Toche. Toche, eso creo que está por los Santanderes. Toche. El Toche, el famoso pájaro Toche. Y entonces hay un dicho que mi papá nos enseñó desde niños para hablar del resultado absolutamente predecible de un conflicto desigual. Eso es pelea de Toche con guayaba madura. Entonces sale el cristianito con su catecismo de primera comunión mal aprendido y entra a una universidad cualquiera, puede ser del centro de Bogotá incluso. Primer día, aparece un profesor, disculpen que llegue un poco tarde, pero es que vengo directamente del aeropuerto, estaba recibiendo mi tercer doctorado, me disculpan por favor. Obviamente todos los alumnos, wow, estamos ante la eminencia, este es el que sí sabe. If you don't mind, I would like to continue in English. Perdón, es mejor, vengo un poco trabado, es que tú sabes, entre el alemán, el francés, cada día un idioma es un poco complicado, pero ya, ok, español, Colombia, ya. Todos los estudiantes en ese momento se postran. La ciencia ha llegado hasta mí. La ciencia, por fin. El profesor respectivo empieza a hablar de todas las depravaciones de la iglesia, la Inquisición, como Galileo fue quemado poco a poco. Oiga, y el otro, para defender su fe católica, lo único que tiene es acordarse de una monjita malgeniada que le daba el catecismo por allá de la primera comunión. Nombre de eso, nombre técnico de eso. Pelea de Toche con guayaba madura. Por supuesto, un mes después de entrar, 6 meses después de entrar a esa universidad, estamos frente a un ateo fervoroso, convencido, entusiasta, que mira con infinito desprecio, o sea, todo ese nivel de subyugación de la Iglesia Católica en Colombia. O sea, ¿qué nos ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo así? Por el contrario, el que toma su fe cristiana en serio tiene conciencia de que va a haber conflicto, tiene conciencia de que hay que prepararse para el conflicto y, midiendo bien sus fuerzas, entra en el conflicto. Vamos a dar la última señal. ¿Hemos dado hasta ahora cuántas? Hemos dado tres. Vamos a dar la cuarta señal. El que toma su fe cristiana de una manera light, el cristiano católico light, aunque esto pasa en todas las denominaciones, o sea que también hay protestantes light, etc. El cristiano católico light siempre siente que Dios le está debiendo. O sea, que Dios agradezca que le voy a sus misas. ¡Agradezca! Ya les he contado aquí la historia de lo que me sucedió en una recepción, en un matrimonio. Por ahí a alguien no le quedó más remedio que hablar con el cura, o sea, conmigo. Usualmente el cura no es el gran interlocutor, hay muchos temas que por definición quedan cancelados. Entonces es aburrido hablar con el cura, o sea, ¿de qué hablo con el cura aquí? ¿Y qué? ¿Va a cambiar las campanas? O sea, la gente no sabe. ¿Qué hablo yo con un cura? Entonces el tipo este, sin embargo, no teniendo nada más que hacer, se vio así como en un rincón conmigo, entonces pone tema de conversación. Mi familia, catoliquísima, catoliquísima, hemos sido amigos de Monseñor de Brigar toda una vida, toda una vida. Monseñor Mario Rebollo Bravo se comía tamales con mi abuelita. Un chocolate que traíamos importado, chocolate de San Gil para más señas. Chocolate importado de San Gil. Viera usted, Mario, esa era la conversación, yo ahí trataba de ubicarme también en ese tipo de conversación. Finalmente el hombre llega donde quería llegar. Yo soy muy católico, por supuesto, pero yo no soy fanático. Yo no soy fanático. El que tiene poca fe y el que tiene poco amor, oiga esto, siempre teme excederse en el amor. El mediocre siempre se pregunta, ¿será que estoy dando mucho? ¿Será que estoy amando mucho? El mediocre, sea en la relación de pareja, sea en la fe o sea en lo que sea, siempre se pregunta eso. ¿Ya no serán esto como muchas misas? O sea, ya van 4 en el año. ¿No será como mucha misa? Entonces, el que está apenas así pintadito con un barniz tenue, siempre teme excederse. ¿Cuál es la preocupación de los santos? Exactamente la contraria. El santo siempre tiene la preocupación opuesta. Siempre teme quedarse corto y siempre siente que se queda corto en el amor de Dios. Santo Tomás de Aquino, que escribió la famosísima Suma Teológica, obra de referencia para el pensamiento cristiano de todos los tiempos, decía, frente a lo que he visto en oración, lo que he escrito me parece paja. ¡Quemen eso!, dijo Santo Tomás de Aquino. O sea, él sentía que lo que había escrito era demasiado poco para Dios. Demasiado poco para Dios. San Vicente de Paúl, de los testigos más eminentes que tiene nuestra Santa Iglesia en lo que tiene que ver con la caridad en todas sus expresiones, incluyendo la caridad misionera, que no se le escapó. San Vicente de Paúl siempre sentía falta más, falta más. Nuestra amada Catalina de Siena dice, tú sacias el alma de un modo que la hace insaciable. ¡Qué cosa tan linda! El que está en Dios, el que toma su fe en serio, siempre siente, me está faltando. En cambio, el que vive en la mediocridad siempre está preguntándose, ¿no será que ya di como mucho? ¿No será que ya es como mucho rezo? ¿No será que ya es como mucha cosa? Entonces el señor este del cóctel en la recepción me dice, yo soy católico, pero no soy fanático. En ese momento se me ocurrió hacer la pregunta, bueno, ¿y en qué consiste ser fanático? Y me dice, no, pues fanática, esa gente que va a misa cada domingo y cosas de esas. Esos son los fanáticos. Ya ahí empieza el fanatismo. Entonces yo dije, todavía no puedo invitarlo a familia espiritual. No es el momento, puede que después... probablemente con 3 quiebras, con la muerte de 2 hijos, con un cáncer terminal galopante, el tipo replantee sus cosas, porque así somos los seres humanos, así somos. Esa es la situación nuestra. Entonces, la cuarta señal de una fe tomada en serio, es el deseo de hacer algo por el Señor, de comprometerse, y no de cualquier manera, de alcanzar una cierta excelencia. Una cierta excelencia. Si hay algo admirable en predicadores como Bosué o como Lacordaire, es que ellos hacían realidad lo que dijo San Pablo: olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. Lacordaire, por ejemplo, el restaurador de la orden dominicana en Francia, Enrique Lacordaire, era un hombre, en su tiempo se dice, el mejor orador que tenía Francia entera. Pero él no se quedaba regodeando en qué buen orador que he sido. Él simplemente pensaba cómo es necesario predicar ahora para darle la gloria a Cristo. Entonces repasemos y cerramos la primera parte de nuestra predicación. Tenemos cuatro grandes señales sobre la fe cristiana tomada en serio. La primera gran señal es un cambio en la distribución de tiempo, en cantidad, en calidad. La segunda gran señal es que yo relaciono lo que voy viviendo, lo voy conectando con el Señor. No únicamente reportándole o informándole, sino genuinamente poniendo bajo su consideración mi vida, lo que yo deseo. Y eso significa que Dios puede decir sí o Dios puede decir no. La persona que presume que Dios siempre le tiene que decir que sí, en realidad no quiere a Dios, quiere un juguete. Eso es lo que quiere, un juguete que le repita lo que está pensando. Más o menos como ese gatico que existe como aplicación en unos celulares, el famoso gatico Tommy, creo que se llama. El gatico que tú le hablas y te repite en otra voz, ¿no? Entonces tú le dices, buenas noches. Y el gatito dice, buenas noches. Entonces la gente quiere un Dios que sea gatito Tommy. Un Dios que me repita lo que yo quiero. Eso es lo que quiere mucha gente. ¿Puedo hacer este desfalco? Hágale, pero cuanto antes. Ese es el Dios que muchas personas quieren. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no han tomado a Dios en serio. Pero sigamos, que me estoy perdiendo. Entonces, la primera, vuelvo a empezar con la primera, el tiempo. La segunda, Dios puede disponer. Yo conecto mis proyectos con el Señor y Dios realmente puede disponer. La tercera, ¿cuál es la tercera? ¿Ah? Eso, el conflicto. Mientras que la persona mediocre, mientras que la persona que tiene un barniz de fe, es, como dicen, una catástrofe esperando suceder. Es decir, eso está ahí, listo para que llegue cualquier profesor ilustre, para que llegue cualquier novio testigo de Jehová, para que llegue cualquier novia atea, para que llegue cualquier jefe que se burla de la iglesia, y todo se acabó. Y la cuarta es que la persona desea, ¿qué? Hacer algo. La persona quiere comprometerse. Esas son las señales de que una persona ha tomado su fe cristiana en serio. Nos damos cuenta que hay muchas personas que no han vivido ese proceso. Nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos vivido una parte, quizás la mayor parte de nuestra vida, sin tomar a Dios en serio. No lo tomamos en serio realmente. ¿Cómo llega uno a tomarlo en serio? Vamos a describir en esta segunda parte de la predicación, vamos a describir un poco el proceso por el que la mayor parte de las personas llegan a descubrir que Dios sí puede ser tomado en serio, que sí debe ser tomado en serio, y que nos regocijamos cuando empezamos a tomar a Dios en serio. Entonces, este itinerario va a tener varios pasos, como indica la palabra itinerario. Primero, yo descubro que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, acciones buenas y acciones malas. Gente que uno diría es buena, tendrá defectos, pero digamos es gente buena. Y gente que uno diría gente mala, aunque tal vez tengan algunas cosas buenas. Por ejemplo, es sicario, pero tiene buena puntería. Entonces, uno descubre que hay personas buenas y personas malas. Por ahí empieza, es decir, todo empieza en la distensión. Y realmente todo adulto, no importa lo que diga desde el punto de vista filosófico, porque en la filosofía dicen cualquier cosa. Acuérdate que Parménides decía que en realidad no hay movimiento. No hay movimiento. Pero yo me estoy moviendo. ¿Cree usted que se mueve? ¿Cree usted? Ah, ¿no? Entonces la persona se paraliza. No hablando de filósofos, sino hablando de la experiencia que uno tiene, uno se da cuenta que existe el bien y existe el mal. Ese es el primer paso. Uno se da cuenta de eso. Y de esto se da cuenta todo el mundo. Todo el mundo. El metodista, el presbiteriano, el luterano, el católico, el judío, el musulmán, el ateo, todos se dan cuenta de esto. Bueno, ese es el primer paso. El primer descubrimiento, realmente pienso que todos nosotros hemos descubierto eso. Prácticamente llegar a la edad de la razón y descubrir este tipo de cosas es lo mismo. Segundo, el segundo paso es darse cuenta uno que uno tiene un cierto dominio sobre sus propias decisiones. Uno tiene un cierto timón en la barca de la vida. Uno se da cuenta que uno puede inclinarse un poco más hacia lo que podríamos llamar lo bueno, y uno puede inclinarse un poco más hacia lo que podríamos llamar lo malo. Eso se llama el descubrimiento de la conciencia. En el descubrimiento de la conciencia, yo no dependo de que simplemente otra persona me diga las cosas, sino que yo mismo me doy cuenta. Y una vez más, repito, esto sucede en personas ateas, en personas musulmanes, budistas, etc. Me doy cuenta de que hay cosas que no son, hay cosas que no son. O sea, que no son buenas y que yo a veces deseo cosas buenas y otras veces no deseo cosas buenas. Es decir, descubro que tengo un timón en la vida y descubro que hay una voz dentro de mí. Esa voz puede ser fastidiosa, esa voz puede ser a veces hiriente, pero esa voz existe. Entonces, primer paso, descubro el bien y el mal. Segundo paso, descubro que tengo un timón y que tomo decisiones, a veces buenas, a veces malas. Tercer paso. En algún momento, caigo en la cuenta de que la capacidad de tomar decisiones buenas o malas no es infinita. Es decir, me doy cuenta, en esencia, del problema de la muerte. Y entonces, enunciado de muy diversas formas, se plantea delante de mí un problema que se llama el problema del sentido. O sea, yo puedo hacer algunas cosas buenas, otras cosas malas. Por ejemplo, bueno, sí, tenía una novia, estaba enamoradísima de mí, yo no de ella, me aproveché de ella, la disfruté, la gocé, luego la deseché, luego me conseguí otra. Es decir, la persona en un momento dado se sentía bien con eso, en otro momento dado entonces descubre que luego llega una mujer que le hace lo mismo a él, y a veces roba y a veces lo roban, y a veces miente y a veces le mienten. A veces se siente muy poderoso y puedo cambiar el mundo y yo veré lo que hago. Otras veces se siente extraño y siente que es una marioneta de las modas, una marioneta del qué dirán. Llega un momento en el que la persona se pregunta, ¿esto es todo? O sea, ¿la vida es eso? ¿Es como este corcho en un mar agitado? Subo y bajo, me muevo, regreso. Y un día me acabé. ¿Y qué? ¿Y qué? Esa pregunta por el sentido, repito, pronunciada de muy diversas maneras, es absolutamente definitiva, porque es la oportunidad que la persona tiene de sacar como lo mejor de sí. Yo quisiera aportar algo bueno. Yo quisiera dejar algo bueno. La manera como la mayor parte de los ateos dicen esto es: quisiera dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. Eso quisiera yo. No sé, tal vez descubrir una vacuna, tal vez mejorar en algo la tecnología, tal vez favorecer la educación de unos niños pobres, tal vez darle agua potable a alguien, o tal vez hacer reír a la gente. Quisiera dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. Entonces, surge dentro de la persona, y este es el cuarto paso, dentro de la persona surge un deseo de dejar una marca positiva, un deseo de bondad. Es decir, si yo pudiera, quisiera lograr eso. Quizás algún sistema de tecnología que le va a aliviar la vida a mucha gente. Es interesante ver cómo muchas de las personas más adineradas del mundo sienten esta urgencia y por eso deciden hacer donaciones colosales a lo que ellos estiman que es mejor. Así, por ejemplo, hay una fundación que tiene su origen en Bill Gates, uno de los hombres más adinerados del mundo, y él pues piensa dejar, no sé, algo así como el 90% de su inmensa fortuna para los proyectos que él considera importantes. Algunos de esos proyectos tristemente suponen la destrucción de vidas humanas, pero ese sería otro tema. Lo que quiero decir es que la persona siente el impulso de hacer algo realmente bueno. No cositas buenas, sino algo que sea, no sé, lo que yo hice en mi vida. Algunas personas encuentran eso en una escala muy sencilla. Por ejemplo, en su familia. Unos hijos. Los hijos son la razón de ser de mi vida. Estos hijos que eduqué, estos hijos que formé, ellos son como la razón de mi vida. Como nos gustan las listas y las enumeraciones, yo creo que llevamos 4 puntos, entonces tratemos de recuperar esos 4 puntos. Lo primero es descubrir que existen bienes y males. Lo segundo es descubrir la propia conciencia y que yo tengo un timón y que me puedo volver cada vez más perverso. Y conozco gente que se va volviendo cada vez peor. O me puedo volver cada vez más bueno, sin exagerar. Pero me puedo volver un poco mejor. Ese es el segundo. El tercero es la conciencia de que la vida se acaba, de que no puede ser simplemente pasear y pasear. Me llama la atención, me estoy acordando de una amiga hace muchos años. Ella duró cerca de 7-8 años publicando fotos de muchísimos lugares de este planeta. Ella es de otra nacionalidad. Significa que tiene muchas posibilidades de moverse en términos de documentos, porque no es colombiana. Un muy buen trabajo, mucho dinero, muchos amigos, algunos novios, de manera que la colección de fotos de ella recorre desde el sur-sur hasta el norte-norte y desde el este-este hasta el oeste-oeste. Pero después de 7-8 años... de estar sacando fotos de lugares exóticos y glaciares y montañas y vamos ahora al scuba diving y vamos ahora, llega un momento en el que la persona se satura. Llega un momento en el que, sí, otro restaurante. A ver, restaurante 1348, muy bien. La comida decían que era gourmet artesanal, no me gustó. Entonces empieza a recorrer restaurantes, empieza a recorrer paisajes, empieza a recorrer parques nacionales, y llega un momento en el que se satura. Ese momento de saturación es el momento en el que la persona se pregunta, ¿qué más da la vida? Algunas veces esa experiencia está unida a la experiencia de haber amado y haber decepcionado a muchas personas. Porque, como diría San Agustín, frase absolutamente inmortal del libro de las Confesiones, frase que San Agustín le dice a Dios: nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. De modo que llega un momento en el que más montañas y más montañas, o más flores, o más besos, o más sexo, o más droga, o más clubes nocturnos, o más restaurantes. Ya no, sí, ya vi, ya 2.900 restaurantes, ya sé que me quedan muchos más, pero ya no quiero eso. Esta amiga le pasó eso y, bueno, las circunstancias particulares de su vida es que en este momento ella es madre soltera. A pesar de que no es exactamente lo que ella imaginaba como felicidad, el hecho de poder hacer algo específico por un ser humano que la necesita tanto, el hecho de poder dedicarse a ese pequeñito ser humano, darle cariño, tratar de formarlo de la mejor manera, gozar sus sonrisas, le ha dado ¿qué? Sentido a la vida de ella. Entonces eso es lo tercero, la búsqueda de sentido. Y muy cerca de eso tercero viene lo cuarto. ¿Y lo cuarto qué es? Lo cuarto es el deseo de hacer algo bueno, hacer algo realmente bueno. El paso quinto es realmente esencial, porque en el paso quinto es donde empiezan a diferenciarse las historias de los creyentes, los no creyentes y los que creen en un Dios personal o no creen en un Dios personal. El paso quinto es cuando me doy cuenta que eso que yo quisiera, esa bondad que yo quisiera, ese bien que yo quisiera dejar al mundo, es arduo, tiene grandes dificultades, pero bueno, vamos a hacerle, vamos a dar la pelea. Voy a trabajar por la vacuna contra la malaria, voy a desterrar el ébola de la tierra, voy a conseguir un método para sacar agua en el desierto. Puede ser tecnología, puede ser medicina, puede ser lo que sea. Es arduo, pero voy a dar la pelea. Bien. Pero ¿qué pasa si de repente empiezo a sentir que mis recursos interiores se agotan? Mis ganas de ser bueno se agotan. Mi capacidad de perseverancia se agota. Mi capacidad de perdonar se agota. Mi capacidad de pelear contra monstruos gigantescos, gigantescos como es la corrupción política o como es la corrupción académica, se agota. No fue, quiero aclarar muy bien esto, no fue lo decisivo en el hecho de que yo dejara de estudiar física pura y matemáticas en la Universidad Nacional. Pero quiero decirles que una cosa que tuvo su impacto en el caso de este servidor fue el empezar a darme cuenta de los niveles de corrupción que hay en el mundo académico. Porque en esa época de mi vida, que fue la época en que no llegué a ser ateo, pero realmente la fe disminuyó a mínimos, en esa época realmente la ciencia se volvió casi que una religión para mí. O sea, mis grandes admirados, en esa época yo no conocía a Catalina de Siena, sabía un poco de Albert Einstein, de Niels Bohr, de Ernest Rutherford, esos eran mis, esos tipos, esos son, esa es la gente que sí. Pero luego empiezas a ver que el mundo académico tiene intrigas, tiene mentiras, tiene suplantaciones, tiene envidias. Yo vi casos de artículos buenos que no eran publicados porque es que resulta que el que dirige la revista necesita seguir ganando puntos y necesita que en cada edición salga un artículo de él, porque él está ganando sus puntos. No importa la calidad académica, importa que yo estoy empujando mi carrera. ¿Qué pasa cuando un papá, cuando una mamá trata de hacer todo por una hija, trata de hacer todo por un hijo y empieza a sentir que sus fuerzas se acaban, empieza a sentir que no hay resultado, empieza a sentir que el único pago es la ingratitud? ¿O qué pasa cuando yo quiero llevar un camino recto y resulta que un vicio empieza a adueñarse de mí, como le pasó a San Agustín, el mismo que mencionábamos antes, con el tema de la lujuria? Él se daba cuenta que sus pensamientos, su filosofía era elevada. Él quería buscar la pureza de la sabiduría, pero el cuerpo se debatía en la impureza de la lujuria. Y él se sentía literalmente desgarrado, no podía más. Ese es el quinto punto. Ese quinto punto se llama el desgarramiento. Y la persona que no ha vivido el desgarramiento, de un modo que solo podemos calificar o de ingenuo o de cínico, sigue creyendo que se puede dar la pelea con las solas fuerzas humanas, con los solos recursos humanos se puede dar la pelea. Yo voy a trabajar por un modo nuevo de hacer política. Está claro que los políticos han vendido su conciencia, yo voy a hacer la nueva política. Fíjese usted cuántos partidos tienen la palabra nuevo. ¿Su partido cómo se llama? El Nuevo Nuevísimo. ¿Por qué ese nombre? Por muchas razones, pero fundamentalmente porque ni siquiera lo que llamamos nuevo es nuevo, porque vuelve a ser antiguo. En cambio, nosotros somos el Nuevo Nuevísimo. También nos conocen como los hipernuevos. Pero en el partido hipernuevo, cuando ya toma fuerza, empiezan a producirse los mismos defectos. Las fuerzas políticas son así. De lo último que ha surgido en el escenario político en España es un movimiento que se llama Podemos. Este partido, que tiene como fundador y como rostro más visible a un señor llamado Pablo Iglesias, realmente ha cautivado el corazón y la atención de muchísima gente en España, porque ellos se han presentado como una especie de puñetazo en la cara de la corrupción de los antiguos. Y los antiguos para ellos son sobre todo los dos partidos mayores de España, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE, y el Partido Popular, que es el de centro derecha, que es el PP. Entonces, Podemos se presenta como el partido de la renovación. Nosotros vamos a renovar la política. Política a escala humana, política que se preocupa por usted. Usted es nuestro interés, usted está en el centro. Nosotros no estamos con la teoría, nosotros no estamos con los papeles, es su necesidad. Otro partido que ha surgido con alguna fuerza en España se llama Ciudadanos. Es interesante seguir el itinerario de estos dos partidos, pero sobre todo el de Podemos, porque Podemos ha utilizado un lenguaje muy agresivo para denunciar la corrupción, el despilfarro y la inconsciencia frente a las necesidades del pueblo. Pero ustedes saben que la gente observa mucho a los políticos, entonces empezaron a encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, que en una cena de diputados de Podemos se juntan 3 o 4 y se gastan 500 euros en una cena. O sea que tú quieres renovar la política, pero si tu cena vale 120 euros, está bien. Está muy bien porque al fin y al cabo necesito fuerzas. Sin fuerzas no puedo renovar la política. Si no me doy unas buenas, buenas vacaciones, pero genuinas vacaciones, entonces voy a estar tenso, no puedo renovar la política. Si no me doy los viajes, entonces ¿qué pasa? Que al poco tiempo, en muy poco tiempo, podemos estar repitiendo las mismas lacras y las mismas divisiones. Apenas se vio que Podemos tenía un impacto en el electorado español, empezaron las pugnas dentro de Podemos. Porque evidentemente vieron ahí una promesa de alcanzar tajadas jugosas de poder. Al fin y al cabo, Podemos. ¿Y qué sucedió? Que en cuanto se dieron cuenta que había tajadas de poder, entonces ya usted y yo no somos los camaradas que estamos trabajando por la renovación, sino usted es un desgraciado para mí, yo soy un desgraciado para usted, porque usted me va a quitar el puesto de diputado que yo quiero y usted teme que yo le quite el puesto que usted quiere. Entonces, ¿cuál es el quinto paso? El quinto paso, mis hermanos, es el desgarramiento. Es darse cuenta del límite. Es lo que la gente cuando da un testimonio en una conversión, por ejemplo, retiro de Emaús o cosas de esas, cuando la gente da un testimonio, ¿ustedes se acuerdan que casi todos utilizan una expresión, toqué fondo? Toqué fondo fue lo que le sucedió a San Agustín cuando dijo, no aguanto más, no aguanto más. Mi cabeza, mi mente, mi corazón, mi alma tienden a la sabiduría, la verdad, la pureza, la santidad. Mi cuerpo a revolcarse en el barro con quien sea, incluyendo prostitutas o lo que sea. No puedo más. Estoy desgarrado. El desgarramiento, ahí es donde viene lo más importante. Ese desgarramiento a veces es tan doloroso y tan lacrimógeno como le sucedió a San Agustín. En otras ocasiones sucede con relativa serenidad. Pero lo determinante no es tanto la dimensión emocional ni la expresión externa, sino lo que la persona vive adentro. Es como un deseo, como una especie, y solo hay esta palabra para describirlo, una especie de asco, asco de lo que ha sido mi vida, una especie de asco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta mediocridad? ¿Hasta cuándo voy a aplazar mi verdadera vida? ¿Hasta cuándo voy a seguir traicionándome? ¿Hasta cuándo le voy a hacer el juego a los imperios de esta tierra? ¿Hasta cuándo voy a ser una marioneta? ¿Hasta cuándo? Cuando la persona vive eso, y se puede vivir a partir de los 7 años de edad, o sea que por ejemplo aquí Alba ya la veo un poco atrasada, cuando se vive eso, cuando la persona empieza a vivir eso en serio, entonces las cosas cambian. Es ahí donde llega la seriedad. Pero cuidado, ese momento de desgarramiento dijimos que era también el momento en el que se abren los caminos. Un camino es el que a nosotros nos gusta, nos interesa, es por el que le pedimos a Dios. Ese camino se llama conversión, ese camino se llama empezar a tomar a Dios en serio. Tristemente, ese no es el único desenlace que puede tener esa historia. Porque resulta que hay otras personas que, guiadas por escritores como Jean-Paul Sartre, dicen lo que yo siempre supuse. Esta puerca y desgraciada vida no tiene solución. Esto no tiene ningún sentido. Realmente lo único valioso que uno puede hacer con la vida es terminar con ella. Y entonces cae en la desesperación de un modo más acelerado o de un modo más despacio, pero cae en la desesperación. Cuando se llega al desgarramiento, cae en la desesperación. No hace mucho estaba leyendo un libro que me impactó soberanamente. El libro tiene un título muy atractivo para las personas que hemos estado en el mundo de la ciencia y que luego seguimos las noticias de la ciencia. El libro se llama El problema con la física, o El problema de la física, The Problem with Physics. Es un libro muy bien escrito. Es un libro que recoge cerca de 20 o un poco más de años en investigación en física de partículas subatómicas. El tema a mí me impacta soberanamente porque resulta que lo que más me gustaba a mí de la física era la física de partículas. Y básicamente lo que viene a decir este libro es que, quitando como excepción la confirmación de la existencia del bosón de Higgs, quitando eso, la física de partículas no ha dado ningún paso serio hacia adelante en los últimos 20 años. Y yo me ponía a pensar, porque resulta que en los últimos 20 o 30 años, pues 20 o 30 años es lo que yo llevo en la comunidad, 20 o 30 años es el tiempo que hace que yo dejé el camino de la física. ¿Y sabe qué pregunta me hago yo? ¿Es que acaso este servidor es tan supremamente genio que iba a descubrir lo que ninguno de los grandes talentos de todos los países del mundo? Porque en un lugar como el CERN hay desde físicos de Afganistán, físicos de Irak, físicos de Palestina, físicos de Israel. Entre otras cosas, es muy chistoso ese lugar, porque naciones que están en guerra o no se quieren ni poquito por fuera, tienen que trabajar juntas allá. Eso es bonito. Pues bien, yo me hacía estas cuentas. Yo decía, supongamos que yo hubiera seguido ese camino, que nunca he dudado, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, nunca he dudado del camino que Él me marcó, y me siento feliz, feliz, gozoso en lo que Él ha hecho conmigo. Pero supongamos que yo hubiera seguido ese otro camino, y supongamos que 30 años después, o sea, con la misma edad que tengo, pero sabiendo que las fuerzas intelectuales van declinando, porque eso está perfectamente claro, imagínate que a esta edad yo tuviera que hacer un balance y tuviera que decir a qué le dediqué la vida. Cuando yo miro los 30 y tantos años de vida religiosa, cuando yo miro los 25 años de sacerdocio que Dios, si me permite, cumpliré en unas semanas, cuando yo miro 25 años de sacerdocio, cuando vienen a mi mente rostros y rostros y rostros de niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, hombres, mujeres, sacerdotes, religiosas, ancianos, enfermos, personas a las que el Señor me ha concedido servir de algún modo. También he cometido errores, por supuesto. Cuando vienen a mi mente todo ese álbum maravilloso, dentro de mí lo único que surge es gracias, 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 Señor. Pero yo siento un escalofrío porque digo, ¿y si yo hubiera tomado el otro camino? No quiero decir que los que toman ese otro camino están haciendo mal, no, probablemente ellos sí van a acertar con el gran cambio que demuestre si al fin una teoría de cuerdas de 11 dimensiones es la respuesta o no. Tal vez van a llegar a eso. Mis felicitaciones, porque la alegría les durará un tiempo hasta que otro encuentre una ecuación que lo reduzca a 7. Así funciona la ciencia. Entonces, el desgarramiento puede tener muchos desenlaces. El desgarramiento puede llevar a conversión, pero el desgarramiento puede llevar a desesperación. Y una de las formas de desesperación es la autodestrucción. Otra forma de desesperación es el cinismo. El cinismo es lo de aquella persona así muy a estilo posmoderno que dice: pues la verdad, el mundo es asqueroso. La verdad, el mundo es asqueroso y el mundo hiede. Pero nada que no pueda arreglar una buena máscara, una buena rumba, un buen trago, una buena vieja. Se acabó. El cinismo es eso. Es decir, el cinismo es el pretender que siempre encontraré lo que técnicamente se llama un escampadero. Siempre podré escamparme en algo. Es decir, siempre podré emborracharme otra vez, siempre encontraré otra novia, siempre encontraré, podré casarme de nuevo, siempre encontraré otro negocio, siempre encontraré... Te vas a morir. ¿Me voy a qué? Te vas a morir. Se acabó. No hay más. Entonces, ese camino, realmente donde se bifurcan los caminos es ahí. Es ahí donde se bifurcan. Pero todavía me hace falta otra posibilidad, que es la que plantea en muchos de sus escritos, parece que no al final de su vida, el filósofo y escritor premio Nobel Albert Camus, y es el que plantea la escuela estoica al estilo de los escritos de Séneca, que está muy famoso en esta época, o del emperador Marco Aurelio, que es magnífico en su estilo. ¿El estoicismo cuál es? El estoicismo es algo así como: la vida es dura. Sabemos que la vida es dura, pero eso no significa que uno no pueda hacer unas cuantas cosas buenas. Entonces, sigamos dándole, sigamos trabajando. Haremos lo que tenemos que hacer, cumpliremos con nuestro deber. Un poquito, tiene un sabor un poquito kantiano para los que conocen esa filosofía del imperativo categórico de Kant. Entonces, pues bien, así funciona. Cuando se llega al quinto paso, el quinto paso es el clave. El quinto paso es el desgarramiento. El quinto paso es sentir: yo parece que no voy a alcanzar a dar el gran cambio que pensaba. Parece que no voy a lograrlo. Parece que no es el momento. Parece que yo mismo me opongo. Parece que las cosas no se me dieron. Parece que las personas en las que confié me fallaron. Tantas posibilidades, tantas variedades que tiene eso. Pero finalmente el desgarramiento significa: ¿ahora qué? Y entonces la persona cae en la desesperación vía autodestrucción o cinismo, o la persona cae en el estoicismo y dice: bueno, pues seguir aquí picando piedra, al fin y al cabo, pues ¿qué? No me voy a dedicar a corromper mi cuerpo por esto, a seguir picando piedra y punto. Amigos, hay algo maravilloso que sucede en un grupo de personas cuando llegan a esa clase de crisis. Quiero subrayar que la crisis no siempre tiene las mismas características, el mismo perfil emocional, sentimental. No todas las personas reaccionan del mismo modo. Pero hay una palabra que la tengo que repetir aquí, y es la palabra asco. Es una decisión profunda, es una resolución intensa de: quiero que realmente mi vida sea otra cosa. Esa resolución profunda, esa especie de aborrecimiento a lo que ha sido mi vida hasta ahora, ese deseo tenaz de cambio, es una marca de lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede ahí? Si la persona escoge la desesperación vía autodestrucción, vía cinismo, o si la persona escoge el estoicismo, pues no va a pasar mucho. Si la persona escoge la desesperación, pues entonces se convierte en un cómplice de los poderes de este mundo. Más o menos como el jefe dentro de una empresa que siente que esa empresa miente descaradamente a los clientes, ofrece lo que no es, pero yo no me voy a meter en problemas. Mi problema es hacerle la vida amarga a los 8 empleados que tengo para que ellos, como buenos esclavos, sigan produciéndole plata a los de arriba. Una tajada de eso me cae a mí y con eso vivo bien. Ese es el cinismo. Y mucha gente, muchísima gente, se acomoda en ese esquema. Mucha. Ese es el cinismo. Eso fue lo que alcanzó a darme la vida, con eso me contento, ahí está bien. Por supuesto, a medida que aumenta el número de los cínicos y de los desesperados, los estoicos aportan un poco más a la humanidad. Pero a medida que aumentan los cínicos y los desesperados, la situación se vuelve cada vez más intolerable para los débiles y para los inocentes. Porque son ellos los que no tienen cómo defenderse de las presiones de los distintos imperios e idolatrías. ¿Qué sucede en ese porcentaje que la Biblia dice que es pequeño? El pequeño resto. ¿Qué sucede en ese pequeño porcentaje de los que sí se convierten? ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es algo precioso. Lo que sucede es que esas personas descubren que sus metas no están mal. Al contrario, el problema es que las metas están demasiado bajas. La solución no es bajar la meta. El cínico baja la meta. El cínico dice, yo quería ser un gran empresario, ahora soy un empleado cuya única labor es arruinarle la vida a los 8 esclavos que tengo. Eso se llama bajar la meta. Cuando una persona se convierte, sube la meta, no solo quiere ser bueno en lo que hace, no solo quiere la excelencia en lo que hace, sino que no solo quiere hacer, sino que quiere ser de otra manera. ¿Qué ha descubierto esa persona? La palabra que esto tiene en la Biblia, y este es el sexto paso, la palabra que esto tiene es unción. ¿La unción qué es? La unción es el toque del amor divino en sus muchas expresiones, a través de una predicación, a través de una oración, a través de una reflexión, a través de una invocación. Hay personas que son completamente ateas y que han tenido experiencia de esto. Es impresionante lo que nos muestra el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo hay personas que incluso sin haber llegado a tener una noticia completa de Cristo, reciben ese poder del Espíritu. ¿Qué es unción? Unción es sentir que este barro que la Biblia llama con esa imagen tan bonita del Génesis, tocado por las manos de Dios, es decir, Dios me modeló. ¿La unción qué es? El que me modeló no me abandonó. Es eso. Es sentir de nuevo esas manos. Y esa expresión es muy buena. Es muy, muy buena porque si tú lo piensas bien, ¿de quién se deja tocar uno? A uno no le gusta que lo toquen. Uno solo se deja tocar cuando está absolutamente cierto de que es una señal de verdadera amistad, de verdadero amor, de verdadera salud. Si el médico tiene que palparme el estómago, lo cual le tomará un poco de tiempo. Si el médico tiene que palparme el estómago, yo dejo que me toque el estómago porque creo que va a traer salud a mi vida. Entonces, ¿qué es la conversión? Mira, la conversión es volver a sentir las manos que me hicieron. Dios me ha tocado. Eso es lo que se llama unción. Y nos enseña Santo Tomás de Aquino que el área del ser humano, el área de la vida que Dios toca, felizmente, nada, ni nadie la puede tocar nunca. Solius Dei, dice Santo Tomás, solius Dei est illavi in animam. Solo Dios puede escurrirse hasta lo más profundo del alma. Entonces es sentir una caricia, pero una caricia que no es en tu cuerpo. Es una caricia que está más allá de lo corporal. Es una caricia que es mejor que una idea brillante. Es una caricia que es mejor que un proyecto fascinante. Ese toque, pero sí es un toque. La expresión toque es muy importante porque el sentido del tacto es el sentido de la inmediatez. La persona que me saluda desde lejos tal vez me aprecia, pero hay que conmoverse con Marcos capítulo 2 cuando aquel leproso le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y a Jesús no le bastó con decirlo, no le bastó con mirarlo. Dice la escritura, le dijo, quiero. Alargó la mano y lo tocó, y lo tocó. Hay que sentir esa mano. Cuando se siente esa unción, Nuestro Señor Jesucristo llama a ese toque, lo llama el toque del dedo de Dios. El nombre que le da Jesús, uno de los nombres que le da Jesús al Espíritu Santo, es el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios te toca. Y ese toque que llega exactamente al centro del corazón, lo que los místicos medievales llamaban la centella del alma, scintilla anime, ese toque que llega al centro del corazón es algo que tú no lo puedes poner en palabras, pero es algo que tú reconoces. Y esto era lo que hacía maravillar a San Agustín. Es decir, ¿cómo puedo sentir? ¿Cómo puede ser que algo que yo no conocía llega a mí y yo sé que sí es? Yo sé que sí es. Yo sé que es Él. Sé que es Él. Nadie más podría ser. Sé que es Él. Eso se llama unción. Unción significa escuchar que Dios se pronuncia a favor de lo mejor de tus sueños. Repito. Unción significa escuchar en lo más profundo de tu corazón que Dios se pronuncia a favor de lo mejor de tus sueños. No del rango medio, del rango mediocre de tus sueños. Pregúntale al drogadicto cuál es su gran sueño. No, pues una traba que dure 5 días, una semana. Pregúntale al alcohólico cuál es su sueño. Pues una borrachera que no tenga resaca. Pregúntale al pornógrafo cuál es su sueño. No, pues ojalá con muchas, 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 y que haya harto Viagra. Ese es el sueño del pornógrafo. Y el sueño del drogadicto es ese. Pero lo más impresionante del toque de Dios es que, te repito, Dios no es que te hace alcanzar tus sueños. Es que Dios te muestra que tus sueños se quedaron cortos, que estabas soñando muy bajito, que lo que tú llamabas felicidad todavía no es digno de ti. Y esa es una gran sorpresa, sobre todo cuando uno ha sido un pecador. Es una gran sorpresa caer en la cuenta de que lo que yo estimaba como más grande, como más fuerte, como más importante, todavía no es todo lo que yo necesitaba. Cuando Dios tocó a San Agustín, que es uno de los momentos gloriosos de esta vida de la Iglesia, por el bien que ese hombre nos ha hecho generación tras generación. Cuando Dios tocó a San Agustín lo describe de esta manera. Él oyó una voz que decía, tole leye, que significa toma y lee, la Sagrada Escritura. Vuelve a la palabra de Dios, con el agravante de que él, cuando tenía 20, 21 años, había despreciado la Biblia. Decía, qué libro tan mal escrito. Y Dios le dice, tómala, el libro que tú desechaste, el libro que tú arrojaste de tu presencia, ese es el que tenía tus respuestas. Tole leye, y luego le dice, crece y me comerás. Crece y me comerás. Es decir, tú crees que tienes mucho por esa inteligencia, porque el tipo, yo no sé qué cociente intelectual tenía, pero era de los genios de aquella época. Y le dice, crece y me comerás. Crece. O sea, estás soñando muy bajito. Tú crees que te vas a llenar con más millones. Tú crees que te vas a llenar con más orgasmos. Tú crees que te vas a llenar con más trabas de droga. Tú crees que te vas a llenar con qué. Yo te hice para otras cosas. Yo te hice para algo mejor. Cuando uno oye al Creador que le grita por dentro, yo te hice para algo mejor. Uno dice, ¿y yo qué estaba haciendo? No, pero yo era buena persona. Era buena persona, yo me llevaba bien con la gente, yo no tenía ningún problema. Es decir, no, yo al que podía ayudar, lo ayudaba, común y corriente. Es decir, no, si una persona, por ejemplo, digamos el caso, un amigo mío que quería tirarse por allá a un noveno piso, pero le daba como cierto miedo, yo lo ayudé. Sí, ¿por qué? Y el mundo está tan degenerado que la gente llama ayuda a eso, ayudar a matarse. A eso llaman ayuda. Claro, aquí nos da risa, pero así funciona. No, yo no le echo mal a nadie, o sea, yo soy buena persona. Cuando yo oigo una persona que dice, no, yo soy buena persona, es decir, yo realmente, pues sí, he vivido, pues tendré mis fallas, una que otra, claro. Por ejemplo, tengo algo de sobrepeso, sí. Y ese es su mayor problema. Pero date cuenta de algo, a ese no le ha llegado el quinto paso. Es que el quinto paso tiene que llegarte. Y puede demorarse hasta el día que tú estés agonizando en la silla de un avión que se va a estrellar dentro de un minuto en las montañas de los Alpes. Puede demorarse hasta ese momento, pero tiene que llegar el quinto paso. Y el quinto paso es el desgarramiento, y el desgarramiento se reconoce por el asco. Y si no has sentido ese asco, olvídate que tú has tenido desgarramiento. Sexto paso, la unción. La unción es lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano, hombre o mujer, en esta tierra. Y hay que suplicar esa unción. Esa es la unción que transforma. Ese es el poder del Espíritu. Por eso tenemos que pedir. La oración perfecta en este caso es: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, envíame el Espíritu Santo. Esa es la oración perfecta para esto que estamos predicando. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, envíame tu Espíritu Santo.